Quizás ya hayan escuchado en el último año, bueno, en el 2023, en el 24, el ciclo de Cocina con Acento a migrantes que vienen aquí a No Toquen Nada, invitados por Gustavo Laborde, para hablarnos de cuándo, cómo llegaron a nuestro país y sobre todo de la cultura culinaria de allá y de acá. Nos cuentan de sus costumbres culinarias, su adaptación al Uruguay. Hoy nos vamos bastante lejos.
Bien, el lejos. Destino más lejos sí. Hasta el momento de este ciclo.
Y no sé si tenés uno más lejos posible, ¿eh?
Bueno, sí, Corea tengo uno sur. Más lejos.
¿Más
sí.
lejos?
Y sí, enfrente.
Bueno, pero ahora viene Corea del Sur. Hablando de acá y de allá, dice este oyente, hace casi 6 años me fui de Uruguay y viajé por más de 30 países. Volví solo 2 veces a Uruguay y en una conocí a Martín. Le dije, ¿vos en serio te llamas Martín? Se cagó de risa, pero me dijo que si me decía su nombre me lo iba a olvidar. Su nombre es Jae Yum Kim. Bien, me hace con el dedito para arriba. Hola Martín, ¿cómo andás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Bien, bien. Gracias por la visita. Primero contanos, antes de lo de Martín, ¿qué estamos escuchando? ¿Qué has elegido para arrancar este espacio?
Bueno, estamos escuchando una canción que se llama Honey, de JYP, que es él es el comienzo de K-pop, digamos.
Ah, mira.
Claro, yo esta canción salió cuando yo era niño y me acuerdo que ahí con él empezó toda esta moda nueva de danzas.
Ubicanos en la época que eras niño para que se...
En los noventas.
En los noventas. Bueno, nos decía el oyente que te preguntó si te llamabas Martín. Esta es una pregunta habitual que te hacen, pero te ha quedado Martín.
Sí, claro, me quedó Martín.
Acá decía Ignacio que fue el que lo puso. ¿Es mentira? Nos decía la hora.
Yo me puse Martín.
¿Y por qué fue? ¿Te estabas podrido aclarar el nombre? Que...
Volví un momento a trabajar en Montevideo en 2014 y entré a la empresa y me presenté como Cheyong a todos los coreanos, porque trabajé por una empresa coreana. Cuando saludé a un uruguayo, ahí como me quedé pensando 2 segundos, ¿qué le digo? Sí, claro. Martín,
en vez de Cheyong. Bueno, muy bien, sos de Busan, contanos un poco cómo y por qué estás acá.
Sí, desde el comienzo, ¿no?
Bueno,
sí.
en titulares.
Una historia resumida desde el comienzo.
Bueno, yo me mudé a Montevideo en 2002, el 17 de junio de 2002, en pleno mundial. Corea estaba yendo muy bien y mi familia decidió mudarnos para aquí.
¿Tu padre ya estaba aquí?
Claro, mi padre, porque mi padre estuvo acá desde el 96 con su empresa instalándose y cuando empezó a ir un poquito mejor, llamó la familia para Uruguay.
Bien, sí. ¿Viniste el 2002 y te quedaste? No. Te quedaste, sí, pero volviste a irte.
Claro, estuve de 2002 hasta 2007 con la educación secundaria en Montevideo y después cuando terminé la secundaria me fui para Corea de vuelta por la obligación de militar y quería los estudios que quería hacer allá.
Sí, es obligatorio la instrucción militar, de esto se sabe mucho. Bueno, aquellos que son aficionados del K-pop lo saben, porque las estrellas del K-pop también tienen que hacerlo. Bueno, hubo escándalos también por el fútbol, ¿no?
Sí, casi le toca, logró un título de Asia que le evitó tener que hacer el servicio militar a último momento.
Con esas estrellas internacionales un poco conocemos la dinámica. Vos volviste a hacer la instrucción militar, ¿cuánto tiempo fue eso?
Yo estuve 3 años y medio, desde 2008 hasta 2012, sí.
Oh. Bien,
sí. No es cortito, no es un trámite.
Porque te decidiste quedarte un poco más también.
Claro, hice lo obligatorio y cuando estaba por cumplir mis obligatorios, ahí me apareció para como tomar una carrera, seguir más. Y quería ser jefe, ¿viste?
Claro.
Tenía un sargento que me quería matar y yo quería ser sargento, ¿viste?
¿Y llegaste?
Y llegué.
Llegaste a sargento y te viniste para acá de vuelta.
Y claro, después Me vine acá de vacaciones, en realidad, sí.
¿Y ahora te quedaste?
Claro, me quedé. Sigo de vacaciones. Sí,
bueno, hay mucha gente que conoce a Martín, pregúntale a Martín de la Ciudad Vieja, vamos a hablar de cultura culinaria, es tanto para hablar, le preguntaría de la educación secundaria y el choque cultural.
Claro,
de la educación secundaria, ¿qué sabes? Pero ahora de comida, en el
bueno,
día
vamos
de...
a, sí, vamos a centrarnos en nuestro tema. Me contabas cuando hablamos, en realidad hemos hablado muchas veces porque nos conocemos hace tiempo con Martín, pero... Cuando llegaste, 2002, además eras gurí, jovencito,
sí.
Tampoco sabías muy bien, pero te parecía que era, como nos dicen casi todos los visitantes de este ciclo, bastante monótono, ¿no? Chivitos, milanesa, pasta, asado, que bueno, te gusta, incluso ahora haces asado, pero te parecía un poco aburrido en el primer momento.
Claro, me parecía, mi padre me decía, me llevaba a un restaurante, bueno, vamos a comer primera vez, me llevó para comer un asado, me pareció genial, muchas carnes, comí todo, y la segunda vez también fue de tipo asado de vuelta, y la tercera vez también asado de vuelta, ahí como que, wow, porque tampoco era un gurí, no tenía muchas opciones, yo quiero ir ahí, tampoco que conocía a Uruguay, o sea, se llevaba por los lugares que conocía a mi padre, y me pareció muy pocas opciones, muy pocas variedades en platos, me pareció, entonces
mira, es un choque cultural, es en principio la poca variedad que te ofrece el país.
Claro. Y
hoy ves un cambio tantos años después.
Hoy capaz que tengo más opciones de salir y probar y veo muchísimas cosas, por ejemplo, donde estoy en Ciudad Vieja hay locales de comida tailandesa. Claro, hay lo que comía India y ya solo en una calle, o sea, cambió muchísimo.
Sí, española, italiana, peruana, vietnamita.
Sí. Todo, sí.
Sí, checa. Ciudad Vieja se ha convertido en un polo cosmopolita de gastronomía. En
claro. Coreano también.
Peruano también.
Peruano también.
Sí. Una de las cosas, lo hemos hablado también, sí. Es la difusión de los productos culturales coreanos, de los cuales el K-pop quizás sea precisamente el más conocido, pero también las series como El Juego del Calamar o la película como Parásitos, que ganó el Oscar en el 2019, han puesto a Corea en el escaparate mundial de las identidades y lo han convertido en... y ha salido a disputarle, digamos, la hegemonía también a Estados Unidos y a otras potencias, digamos, productoras de productos culturales, y esto lo ha posicionado a Corea, y ahora me comentabas que mucha gente se enteró que existen y está curiosa e interesada. Uh-huh. ¿Registraste un cambio, por ejemplo, cuando después del Juego del Calamar en la gente que iba a Ararillo, a tu restaurante?
Sí, yo creo que noto mucho la diferencia en generaciones. Ponerle, antes eran más como de jóvenes que
tomaba
como más
K-pop.
Música, claro, K-pop, y ahora como entró en la parte de serie, como lo miran todo tipo categoría de edad. Tengo muchos clientes que son más ¿cómo digo? Viejos.
Sí, veteranos, sí,
veterano, claro, sí. Bueno, eso sí, fue como gran cambio, sí, desde el Juego del Calamar.
Mirá, ese es el hito, está Parásito que sea, que dan un Oscar y demás, pero bueno, sí. El Juego del Calamar es mucho más popular. Masivo,
claro,
más,
sí.
Más masivo, más popular.
Sí,
y
sí.
Hay curiosidad por Corea, por tu país, más allá de la comida y de lo que vos ofrecés, de choque cultural. ¿Hay preguntas por lo que pasa en tu país?
Sí, la verdad es que tengo muchas preguntas sobre Corea que yo no tengo ni idea tampoco a veces. Pero sí, la curiosidad han aumentado muchísimo, sí, sí.
Una de esas series que está en Netflix es La Nación de Caldo,
sí.
que bueno, que muestra la pasión que tienen en Corea por las sopas, diríamos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Comentábamos, preparando esta entrevista, en verano, el día de más calor, toman una sopa, me decías, con un pollo entero.
Sí,
¿Cómo es eso? O sea, contanos eso.
Bueno, ese plato es como un bolsito gigante, tipo, enfrente... O sea, el bolsito gigante con un pollito entero. No es un pollo maduro, ni un poquito chiquito, pero es un pollo entero.
Mira, adentro de ese bol.
Claro, y adentro del pollo tiene como arroz, tiene todo tipo...
Está relleno.
Como raíces, medicina, nosotros decimos...
Sí, sí.
Sí, meten eso y lo hierven horas, y te lo sacan ahí en tu plato, puff. Y se llama Samgyetang. Y es el comida que se vende más el día que se llama... Ah, no me acuerdo el nombre coreano para pero es el día que hace más calor en Corea y está todo el mundo haciendo fila para tomar esa sopa.
Y que debe ser bastante calórica, me imagino.
Calor, caliente, te quema.
Sí. ¿Es picante también?
No es picante, es como es caldo suave, sin picante, claro.
Vos hablaste en el desayuno de sopa también, porque le preguntamos siempre a quienes vienen acá, a la mesa, a las personas invitadas del exterior, qué desayunarían en su país o cuál es el desayuno típico. Hablaste un montón de platitos, de platillos, y hablaste de sopa.
Sí, ahí va.
¿Qué sopa desayunan en Corea habitualmente?
A mí, mi preferido es sopa de alga, pero a veces te
¿de
hace,
alga?
Sí, a veces te hace, mi madre, te cuento lo que sirve mi madre. Sí, sí. Mi madre hace unos raíces que se llama con namul y hace como una sopa con un caldito de algo con esas raíces y es una sopa. O sea, sopa es algo que acompaña tipo, todo el tiempo. Siempre donde hay comida coreana hay arroz, sopa y kimchi y el resto.
En lo que veían esa.
Y la sopa de algas también para el cumpleaños se come el.
Ahí va, claro, sopa de algas es para cumpleaños o nacimiento o después parto, tipo, porque es una comida que contiene mucho hierro, entonces.
Claro.
Y le.
Tiene que ver con
la parturi, claro. Después del parto, digamos,
sopa de alga.
Es restauradora.
Sí, sí.
No, decía que en Netflix, en La Nación de Caldo, se ve una cantidad y una variedad de sopas, según la región de Corea que estés, sea más de mar, carne de res, carne de cerdo, de todo tipo, ¿no? Para dentro de ollas que son enormes y que además son muy populares los lugares donde venden sopa al paso o sopa en los locales comerciales con unas ollas gigantes, ¿no? Eso es muy habitual en Corea.
Sí, es muy, en mi zona especialmente, es en Busan, digamos, ¿no? Tenemos cultura de sopa impresionante. Vas a unos locales y ya en la calle, viste, tienen hirviendo en el local.
Ollas gigantes.
Ollas gigantes y abundantes sopas y la gente comiendo en la calle.
O sea, te sirven con el cucharón ahí y ese es tu plato del día.
Ahí va.
¿Y la sopa que pueden tener ahí en Busan, adentro de esas ollas gigantes, qué puede haber?
Hay sopa, en esas ollas, lo que es famoso se llama Tejigukbap, que es sopa, significa, traducido es sopa de cerdo con arroz.
Ok, perfecto.
Entonces tiene cerdo, cerdo. Y Busan especialmente es el lugar donde fue menos invadidos en la guerra de 1950 con el Corea del Norte. Entonces se vinieron todo Corea, se concentraron y generó una cultura gastronómica de todo Corea dentro de la ciudad. Esa sopa era como había tanta gente, no había suficiente carne, suficiente arroz, entonces hacía tremendo caldo y le llenaban la panza en forma.
O sea, popular.
Sí. Bastante la misma lógica, claro. Pero en esas. Porque la filosofía culinaria, no solo coreana, sino asiática, digamos, es mezclar diferentes carnes, incluso pescados con huaygas, con cerdo, lo que sea, que para los occidentales es un poco raro, pero es lo que le da ese sabor y el famoso umami, ¿no?, que se busca en las cocinas asiáticas, ¿no?
Sí, sí.
Bien.
Está acomodando la silla, Martín, está acomodando.
Sí, pero
los dos. Digamos, el plato más conocido quizá de Corea en el mundo es el kimchi,
sí.
¿No? Que es un fermentado de vegetales. Tengo entendido que, bueno, la forma de que antiguamente, esto está registrado desde el siglo XVII por lo menos, que conservaban vegetales para el duro invierno coreano, ¿no? Sigue siendo el acompañamiento de todos los platos, me decías.
Claro.
¿Cómo se hace? Contanos un poco.
Bueno, el kimchi es se llama, la verdura se llama col chino.
Uh-huh.
Y lo mojamos en agua con sal para bajarle lo fresco de ¿cómo se llama? Cuando la hoja es fresca.
La dureza que tiene, más dura, sí, para ablandarlo un poco.
Claro, ablandar un poco.
Acá tenemos col chino ahora hace muy pocos años. Esas hojas grandotas, duras.
Ajá. Y ahí se ablanda y metemos la salsa, que la salsa lleva muchas cosas. Ajo, caldo de pescado, salsa de pescado, ají molido y gochujang. Otras cosas que no voy a decir tampoco.
Tienes un secreto
para hacer el kimchi.
Sí, claro, y después lo meten a cada hoja, las salsitas. Y el secreto del kimchi es en fermentación, en realidad, sí.
¿Cuánto tiempo lleva eso?
Ponerle un día, dos días, depende de temperatura. Pero es, antiguamente lo ponían en un tarrito gigante, todo así lleno. Lo enterraban. Lo enterraban abajo de tierra para que no entre calor para fermentación. O sea, es una fermentación en frío.
Ajá.
¿Y cuánto dura después? Porque hay un proceso de conservación que sí. Es para que dure más después.
Yo creo que mi abuela sacaba uno que decía, mira, esto tiene un año, probalo. Y estaba, y esto tiene dos años, probalo. Sí. Y creo que no.
¿Te pareció nuestras conservas, la Borde? ¿Está bien?
Yo creo que lo más parecido es el chucruto, el sauerkraut, una cosa así, ¿no?
Lo segundo que dijiste no tengo ni idea.
Chucruto, es lo mismo.
Perfecto. Fermentación de hojas.
Sí.
De vegetales.
Sí, en conserva.
Que tiene además, tiene mucha vitamina, ¿no? O
sea. Sí. Bien, perfecto. Y quedan con gusto fuerte, ¿no?
También. Sí, por suerte.
Sí. Yo lo dije como, a veces me es muy fuerte y vos dijiste por suerte.
Claro.
Perfecto. Estamos en Cocina con Acento. Llegan un montón de mensajes de gente que se sorprende que Martín sea coreano, por cómo habla, gente que lo conoce, entonces no se sorprende desde hace mucho tiempo. Dice, Martín es la única persona que conozco que sabe tocar instrumentos musicales, hablar varios idiomas, cocinar, sabe de coctelería, de obra y carpintería, maneja varias redes sociales, fue soldado, es una persona muy completa. Un día se le pregunté y me comentó que hacía escuela de tiempo completo en su país, ¿es cierto?
¿Escuela
de tiempo completo en tu país? ¿La escuela era con tiempo completo?
Sí, es como entras muy temprano y salís muy tarde.
Sí, escuela de tiempo completo. Estamos con Martín acá, estamos con Cocina con Acento bien lejos con Corea. Ahora venimos porque hay mucho más para conversar y para leer de ustedes.
No toquen nada.
Cocina con Acento, hoy estamos con Martín de invitado. Ya dijimos su nombre en coreano, lo dije una vez bien, no lo voy a repetir hasta el final.
No te arriesgues.
Por las dudas, no me voy a arriesgar. Pero acá me dicen, preguntale a Martín o preguntale al coreano, ¿dónde se consigue? Esto lo voy a pronunciar mal, Martín. Gochujang, ¿cómo se dice?
Gochujang.
Es un chile en polvo coreano que se usa para preparar el kimchi. Y decía otra persona, Rafael también, por favor, ¿dónde se consigue? ¿Se consigue eso acá?
Yo una vez he visto en Montevideo Shopping, en el supermercado, pero no lo aseguro.
Capaz que alguna otra tienda de estas
especializadas.
Bambú, sí. Puede ser. Bueno, qué delicia un bibimbap. ¿Qué es un bibimbap?
Bibimbap es un plato con arroz, con varias vegetales y carne, huevo frito, con aceite de sésamo y gochujang.
Ah, perfecto, llegaba a lo anterior.
También me dieron ganas.
Preguntale cómo hace para que el pollo quede tan rico. No sé a qué se refiere, pollo frito, ¿a qué se refiere?
Claro, yo tengo en mi negocio un pollo, vendo pollo frito con salsa especial.
Ajá.
Y no le voy a decir.
La salsa especial pica.
Es un poquito picante, muy bajito de picante. Es como hasta para la gente que no tolera picante, es aceptable.
Ajá. Bien, perfecto. Sí.
Y otro éxito son las mandú, ¿no?
Los mandús, ahí va.
Que son las empanaditas estas, que se hacen a la plancha en realidad.
O sea, los mandús, hacemos la masa y el relleno, y lo armamos, y pasamos al vapor por 4 minutos, y después lo sacamos, y de ahí sacamos al vapor de vuelta para servir, o si no, pasamos a la plancha con aceite.
Eso con las geishas, eso que...
No, gyozas.
Las gyozas, aquí siempre salió geisha. Las gyozas.
Sí, ahí va, son como...
No vayan a freír las geishas. ni a hervirlas al vapor. Como las gyozas.
Gyozas
son chinas.
Son japoneses.
Japonesas, sí. Mira.
Los chinos son dumplings.
Chino dumpling, bueno, más o menos lo mismo al final, es claro, como empanadas al vapor.
Claro, es como empanadas al vapor, pero con mismo relleno de cada lugar diferente, porque... Es como empanada de diferentes gustos, cada país.
Ah, ¿y el gusto más típico de mandú, de Corea, de cuál es?
Es de carne de cerdo y carne de cerdo con verduras.
Muy rico.
Bien, sí. Bien, se la verdad es muy rico. Me voy a comer una guilla.
Otro éxito otra conquista de Corea, sí. Por lo menos en Asia, yo no estuve en Corea, pero en otros lugares de Asia, donde es el, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero el soju.
Soju, sí.
Que es como una suerte de vino, podríamos decir, que tiene entre 20 a veces más grados, ¿no?
Sí, sí.
Que muchas veces se toma mezclado con cerveza, ¿no?
Sí.
Y se ha convertido en la bebida más vendida, por lo menos en esa parte de Asia.
Creo que los coreanos se matan con soju. Es como tiene una cultura de tomar muy heavy, en la cultura misma, entonces toma mucho soju. Yo también fui uno de esos consumidores. Y también el soju ha desarrollado, porque en el tiempo de mis padres el soju era 24 grados, iban bajando de poco a poco. Hoy en día el soju común sería como 17, 16 punto algo de
con
grados.
Con diferentes sabores, además.
Claro, es como un destilado, es como vodka, al final dulzón y es destilado de arroz y arroz integral. Y
pensé que era un fermentado, porque
no, es un destilado, sí.
Destilado de arroz y arroz integral.
Claro, creo que es fermentado, arroz y arroz integral. El vino que decís vos es, creo que es sake. Sake es como...
Sí. No, me refiero a soju, que he tomado bastante también.
Claro.
Sake también viene de arroz.
Sí, pero eso es japonés. Pero el soju lo toman en Vietnam, por ejemplo, que también manda.
Claro, la bebida. Sí.
Bien, principal. Hay un tema que podría ser tabú para hablar.
Sí, vamos a hablar de derribar algunos mitos.
Bueno, vamos con eso.
¿Querías decir?
Yo no voy a decir que los coreanos comen perro. Así que
bueno, le vamos a preguntar a Martín si los coreanos comen perro.
El concepto de sí era un consumo, como se ha convertido hasta en cultural. Los días que hace más calor, ahora dije solamente pollo, pero también los perros estaban en la lista. Yo digo eso cuando yo era chico, en los 90s, pero no, ya era para comer perro, era mal visto ya desde cuando yo era chico. Y hoy en día es como se convirtió ilegal. O sea,
prohibido.
Está prohibido, sí. Está prohibido tener criadero de perro, consumir perro de perro y...
Bien. Ahora, sí. Vos decías también ahí, en ese momento con las ollas gigantes y que la... comunidad coreana, o los coreanos se amontonaron en una región del país no invadida, en los 50, que había un tema de hambre.
Sí.
También ahí tenía que ver con lo del perro también eso.
Claro, desde antes la invasión, la colonización de los japoneses, claro. Y de antes el país ya iba mal y la gente se estaba muriendo de hambre. Y cualquier proteína que encontraba, y el perro lo tenía más cerca, que yo creo.
Claro, me decías que son como casi un siglo, digamos, de crisis alimentarias.
Claro, sí,
que
sí.
Es
sí.
Lo que llevó a los coreanos a incorporar el consumo de perro.
Y claro, como, pero yo encuentro como la misma cultura, los países que tienen muchas guerras, que como China, como Japón, como... Corea, tipo todo el tiempo del consumo de proteínas vienen mucho de los perros, esos animales que tienen muy cerca. Sí.
Claro, y ahora es ilegal.
Es ilegal en Corea.
Bien, sí. Quedó claro.
O sea, ¿cuáles son las carnes habituales entonces?
Lo que se consume más en Corea es cerdo, carne de cerdo, uh-huh. Porque nosotros la barbacoa con cerdo nos encanta. Y también el segundo consumo es carne de vaca, pollo, también consumimos muchos pescados y mariscos. Mariscos, en sentido de mariscos, nosotros podemos ser un poquito exóticos para...
Ahí ustedes, está, sí.
Porque comemos bicho raro que dicen ustedes, pero cual a nosotros nos encanta. Y
crudos.
Al final no me fijé el bicho raro que la forma... Como
sí, largo, sí, pero sí. Es una... yo me fijé.
Sí, sí.
Es una almeja, en realidad, que es de América del Norte. Es una almeja fálica, que se le llama almeja generosa. Pero en realidad es como muy popular en China, no tanto en Corea.
Sí. Pero comen, le gusta comer marisco.
Comen también. Sí, porque como yo soy de Busan, yo salía de la puerta de mi casa y había como una playa con las señoras pescando, tipo, o sea... Y todos esos mariscos eran, tipo, estaban ahí todo el tiempo.
¿Y eso es popular o es una cosa costosa?
Es más costosa que popular. Es como un día vamos para ahí a...
Bueno, hay mucha gente que habla de la forma, porque Martín tiene un emprendimiento gastronómico, acá la forma que se atiende, el servicio de la mesa, es sí. Particular en Corea, ¿no?
Sí, me marcabas diferencias, ¿no? Se sirve todo al mismo tiempo, digamos.
La mesa también se sirve.
Sí.
No lo lleves al restaurante de mozo a Gustavo.
Acabo de derramar un vaso de agua por toda la mesa, de no tocar nada. Por suerte, sin...
Y sin tomar...
¿Cómo
se llama eso que tomabas allá? En
soju.
Sin tomar soju.
Suerte no era soju.
Llegan todos los platos a la mesa al mismo tiempo, digamos, ¿no? Es como, esa es la concepción, digamos, de la diversidad de platos.
Sí.
¿Con el postre incluido?
No, postres no servimos en realidad. Postre como cuando al final de todo, como acá. Pero el tema es que a veces lo que adoptamos nosotros es que... Trabajo en el restaurante, y en el restaurante... Generalmente los coreanos van a la caja con la cuenta, porque la cuenta ya está servida, cada pedido que haces, te traigo la comida, te dejo la cuenta ahí abajo, y después cuando terminan de comer, lleva la cuenta a la caja. Acá en Uruguay es como, mozo, por favor, la cuenta, y va el mozo, trae la cuenta con el post.
La dolorosa, le decimos. Claro.
Bueno, a veces con eso, a veces tengo choque. No es que nosotros estamos intentando de acomodar el sistema de Uruguay porque son cosas... que en cultura, no es la comida que ofrecemos, entonces...
Está bien, como la idea de cómo se manejan ustedes también en el restaurante, trasladarla, claro, ¿no? Compartir sí, sí, ese momento cultural también.
O sea, no queremos eliminar, queremos algo más cómodo para ustedes, lo que queremos ofrecer, lo que ustedes están cómodos, ya están a lo que están acostumbrados.
Poder pedir la cuenta.
También la barbacoa coreana, contanos sí, un poco cómo es, porque el fuego está en la mesa del comensal.
Uh-huh. Bueno, la barbacoa coreana es algo genial, poner una mesa de 4 personas y tiene un fuego en el centro, y te traen toda esa feta, los cortes que tú le pides a locales, al restaurante. Te vienen con miles de acompañamientos en las mesas, se llena, y después viene poner, generalmente lo más popular son las pancetas, la parte de uh-huh, pork belly, le dicen en inglés, y es panceta, y traen la panceta en feta cortado, y va en la mesa, y lo cortamos con la tijera.
Ah, mira.
Lo cortamos con la tijera, y para que pueda agarrar una pieza con el palito, porque
claro,
ahí va.
Y, ¿qué con tamaño?
¿Cómo va con el palito el uruguayo?
Bastante bien, eso,
bastante bien.
Lo pensé mucho más difícil, pero sí, no, bastante bien.
¿Vamos bien con los palitos?
Sí, sí, sí.
Mira.
Sí, obvio.
Claro, nos hemos ido acostumbrando.
Creo que se acostumbraron con los sushi, porque el sushi como ya quedó muy instalado y ya creo que...
De ahí viene la costumbre.
Claro, bastante bien, sí.
Estamos con Martín, con Jae-yoon Kim, aquí, es de Busan, cocina con acento, no toquen nada. María Eugenia desde Nueva Helvecia, que estuvo en Corea, una maestría en artes visuales y diseño en la Universidad Nacional de Seúl. Me ponía un fragmento de lo que me escribió en coreano, le pregunté a Martín si estaba bien, estaba bien.
Sí, sí, sí.
Me escribió en coreano, así como, hola, ¿cómo estás?
Sí, claro.
Me decía, saludos. Porque yo dije, capaz que me insultó. Acá tengo a Martín, él le preguntó nada. Bueno, Martín me corrige siempre que le pido dumplings, son mandú, me dice, no dumplings.
Sí, sí, ahí va.
Mandú. Bien, más que yo le dije...
Pero igual, dumpling es el nombre en inglés, ¿no?
También, tampoco sí, sí.
Y yo le dije geisha, así me tenía que corregir mucho más que...
Peor todavía.
Pero era buena, una anécdota para el restaurante. Me pidió una geisha acá, el bruto. Decido saber si en su restaurante hacen dumpling. Mis hijos sueñan con comer lo que come Po, el Kung Fu, de Kung Fu Panda.
¿No? Ahí va, sí, 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 sí.
Por ese lado también viene ese pedido de las empanaditas al vapor, ¿no es cierto? Pero vos diste un dato ahí, cuando las compras congeladas, medio lo bruto, que también se pueden hacer en la plancha con aceite, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí hay que taparlas para hacer.
No, porque lo de Kung Fu Panda es una masa gruesísima, es como más como un...
machino, un pan.
¿Cómo puede ser?
Claro.
Pan con relleno de algo.
Sí.
Esto
es muy finito, son unas...
Ah, el mandú finito.
El mandú son más finitas.
Ah, voy a ir a probar, sí, relleno de cerdo, vegetales, rico.
Cerdo, vegetales, nosotros usamos muchas cosas, sí.
Bien, qué rico. La canción que estamos escuchando, a un Lenny Kravitz coreano, ¿qué eligió Martín para el cierre? ¿De qué estamos hablando?
Estuvimos escuchando la canción que era hit cuando yo en el 2002 me fui de Uruguay, me fui de Corea para Uruguay.
O sea que una elección nostálgica.
Ahí va.
Hit en Corea antes de venirse definitivamente a Uruguay. Martín, ¿cómo se llama el artista?
Brown Eyes.
Está sonando aquí en otro canal.
En inglés, la canción y el nombre del artista.
Sí. Bueno, hay gente que pregunta por el restaurante. ¿La Borde ha ido?
Sí, sí, sí. No ha ido al nuevo local porque se mudaron. Antes estaba ahí, digamos, cerca de las bóvedas. Ahora está frente al Victoria Plaza, donde antes había otro restaurante coreano. Eso es Ciudadela, ¿verdad?
Sí, ahí va Ciudadela y Colonia.
Muy bien, saludos. Dice acá alguien que preguntaba justamente por el restaurante. Y alguien que comenta que los palitos coreanos son más pesados, ¿puede ser? Porque son de aluminio.
Son de diferentes materiales. Nosotros usamos de inoxidables y, y generalmente en Asia son todos de madera. Entonces,
son más pesaditos, ¿cierto? Más pesaditos. Deja la vida con eso, dice acá con los deditos. Hay que hacer musculación de deditos. Ya vamos a ver un ejercicio en el gimnasio.
Para... Pero es que ustedes o en Corea se usan esos palitos.
Sí, sí, en Corea mismo, en Corea mismo usan todo, la mayoría usan palitos de todas las casas.
De aluminio.
Sí, sí, sí.
De aluminio. Martín, ha sido un placer conocerte, tenerte aquí en Cocina con Acento. Gracias por este rato.
Gracias.
Acá, con tus experiencias desde allá, desde Busan, hasta acá, hasta Montevideo, Ciudad Vieja. Gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes por invitarme.
No toquen nada.